Són les 5 de la tarda, 10 minuts, feia molts dies que no fèiem el que tot seguit farem. Em fa moltíssima il·lusió, fins i tot, en fi, m'emociono per poder tornar a saludar el periodista i escriptor Ernesto Kaiser, que es recupera després de contagiar-se del maleït coronavirus. Ara fa gairebé 2 mesos. Ernesto, bona tarda.
Molt bona tarda, Toni. Molt bona tarda, l'equipo. Muchas gracias. Qué emoción. Seña, África, Marcelí y Marc.
Bravo. Bravo.
Ernesto, com estàs? Com et trobes? A veure.
Bé, bé, molt bé, perquè ya dejé atrás el coma y la intubación y se nota algo en la voz. Estoy con respiración todavía, con bombeo de oxígeno, pero poco. Y la verdad es que me gustaría veros, pero bueno, me los imagino sanos. A ti muy bien, Toni. Todo bien, ¿no?
Estem bé, sí, sí, molt bé. Jo ara pateixo per tu, clar. Durant molts dies he patit per tu. Sí, sí, però jo estic molt bé. I per mi no has de patir de res, ara.
Muy bien, me alegro muchísimo. Hemos estado de vigilia. Y durante meses, y fue muy positivo. Ha salido y me alegro mucho. Bueno, pues es una cadena. Hoy por ti, mañana por mí.
Exacte, hem fet un encadenat aquí, Ernesto. Continues ingressat a l'Hospital Fundación Jiménez Díaz,
sí, però des d'allà... Sí, estoy en una planta de COVID. Aquí más o menos hay 90 pacientes de COVID. Hay un par de camas vacías, pero fíjate que llegó a haber 400 en abril-mayo, ¿no? Y bueno, pues haciendo las pruebas, hoy me he hecho un ecocardiograma que ha estado bastante bien. Luego una prueba sobre los nervios, cómo afectó los nervios de las piernas, sobre todo el peroné, que tengo un poco afectado.
No som conscients, Ernesto, la gent no és conscient, i agraeixo que avui hagis ja fet aquest enllaç amb nosaltres del que és el Covid, no? Vull dir, tinc la sensació que moltíssima gent és ignorant de les conseqüències del Covid. Vull dir que, per exemple, en el teu cas...
Sí, sí, bueno, ha sido devastador. Pero te diré, evocando una poesía, como conocida francesa, lo que me queda no es, diría, la temporada en el infierno, que es el entubamiento, es un tubo de 8 o 9 centímetros, es una endotraquea que son 30 y te la meten para darte oxígeno, ¿no? Para que el pulmón, invadido por la neumonía del virus, pues pueda retroceder. Lo que queda es 40, 50 profesionales que tratan contigo, celadores, enfermeras, digamos, médicos, y neumólogos, especialistas en sueño, y te quedan los nombres porque he hecho unas relaciones tremendas, ¿no? Y unas anécdotas espectaculares, por ejemplo, con Cristina y Teresa y Ana. Cristina... Teresa Mercedes, Cristina Calcerrada, que son enfermeras muy buenas, que me atendieron la noche en que finalmente tuvieron que intubarme. Pues te cuentan cosas que es increíble, ¿no? Me dice, dice, a ti lo que te preocupaba cuando ya te iban a dormir es si te iban a tapar, si te íbamos a tapar, si íbamos a taparte el cuerpo, a protegerte. Y se veíamos en ti una mirada, en fin, una mirada terrible, angustiosa, pero por el movimiento del cuerpo, dije, este hombre se va a salvar. Ellas no sabían con quién hablaban, yo no sabían que era ni siquiera periodista, ¿no? Dice, en tus ojos vi miedo en esa misma cama y me dijiste, ¿me vais a tapar? Y pondréis música. Y entonces me preguntaron, ¿qué música quieres? Pues digo, a mí me gusta la música clásica y sobre todo la griega. Y entonces fueron a YouTube. Y ahí en medio de la UCI pusieron el sorbo del griego y se pusieron a bailar. Eso me contaron. ¿Qué te parece?
Extraordinari.
Que maco.
Extraordinari.
Y las neumólogas son extraordinarias, ¿no? La doctora Sara Gildi, Carolina, Isidal Fernández, Lara Colino. Son fantásticas. Y luego, Toni... Y luego, por supuesto, Pablo Turrión, que es el médico que estuvo conmigo todo el tiempo y que me avisó que me iban a quitar el tubo, pese a que iban 15 días, finalmente fueron 5. Pero después, gente de todas las nacionalidades. Ese es un Titanic que ha llegado al iceberg del COVID en abril-mayo, pero que ahora se ha salvado ese Titanic. Y son, no sé, hay colombianos, Ayaiza y Bet Ubiu, por ejemplo, Elisa, de también de Perú, y Jonathan Salamillo, por ejemplo, de Ecuador, y luego africanos, Ignaz Zamora, que es africano, le llaman Iñaki, y le gusta que le llamen Iñaki, aunque ya, su lengua materna es el francés, y se llama Ignaz, y es increíble la cantidad de trabajo que trabajan casi por vocación, Tony. Sus salarios son de hambre. Sus contratos son contratos basura. Se encadenan unos a otros. Tienen un sistema de becas por el cual si tú dejas de trabajar un tiempo ya no puedes volver. No puedes encadenar. Y es pasión comprometida. Y cada uno sabe lo que tiene que hacer. En abril-mayo fue un desastre. Fue un desastre porque fue un desastre todo el mundo. Pero ellos saben ahora lo que tienen que hacer. Y es una organización, curiosamente observado, de autoorganización. No hay jerarquías. No es que viene el amo, el señor médico, el intensivista, o que es el que decide la terapia, o el médico importante, y le dice lo que tiene que hacer. Todo el mundo funciona como un equipo. Es una maquinaria, un puzzle donde cada uno. Y luego, las enfermeras no hablan por hablar, no son vibraciones al viento. El amor que te transmiten es auténtico y te llega, aun cuando estás medio dormido, medio dopado, cuando te despiertan del coma, porque aunque estás dormido, te ponen boca abajo algunas veces, 18 horas, a mí en mi caso fue una sola vez, porque mi cuerpo reaccionó muy bien, tienes una sensación, y cuando te quitan el tubo ese medieval, sientes que te ahogas. Entiendes que mucha gente prefiere morir a tener ese tubo, porque la sensación de que te ahorcan es extraordinaria. Entonces, lo que quiero decirte con todo esto es que lo que te queda del día, como dirían los ingleses, no es tanto el desastre, la pesadilla, sino la solidaridad humana, la cadena de gente que se ha muerto a trabajar para salvarte la vida.
Ernesto, de tot això que ens tens ara mateix amb el cor encongit, encara et sentim amb una certa, algun problema en aquest cas de respiració. L'evolució evidentment ha estat molt positiva i encara veig que tens temps per seguir l'actualitat, per tuitejar coses, és a dir, no has volgut desenganxar-te de l'actualitat.
No, sí, sigo la actualidad, pero quería darte algunos tips sobre el tema del COVID, porque...
No, que em sembla perfecte, em sembla perfecte, només faltaria, perquè ho estàs vivint i crec que ets un testimoni fantàstic per fer pedagogia del que és la COVID, que no hi ha manera que hi ha gent que ho entengui, el que és la COVID, els seus efectes, que, per exemple, són el que tu ens estàs expressant, Ernesto.
Sí, sí, Ernesto, sí, li volia fer una pregunta, Ernesto, abans que sóc molt feliç de tornar-lo a sentir, però la pregunta és, vostè s'ha plantejat escriure això que està vivint, això que està passant, i fer-ho arribar a totes aquelles persones que llegint-ho ens emocionaríem, viuríem aquestes anècdotes que diu que ha viscut durant tots aquests dies ingressat? No sé si s'ho ha plantejat amb la seva facilitat que té per escriure i la seva capacitat que té per transmetre'ns tota aquesta vivència. Jo crec que som molts els que ens agradaria llegir-lo.
Bueno, la verdad es que te has adelantado, porque esto lo he hablado con las enfermeras, con Mercedes, con Cristina, y ellas me han estimulado mucho, con Cristina, con Mercedes, como decía, y con las enfermeras peruanas, que son maravillosas y te enseñan recetas de cocina en los intervalos, te hablan de los restaurantes peruanos, que a mí me gustan mucho en Madrid, de las comidas colombianas. Lo he hablado mucho y ellas tienen necesidad, pero el que primero tiene necesidad de incluirlas en mi familia soy yo. Y le había pedido a mi mujer, porque hay un libro que a mí me ha gustado mucho y quizás tenga algo que reflexionar, un libro de Simone de Beauvoir sobre la muerte de su madre, que se llama Una muerte muy dulce. Es un libro muy breve que relata la relación con su madre, que tiene una enfermedad muy larga y que muere, y es realmente un libro extraordinario, ¿no? Yo lo recomiendo siempre, Simone de Beauvoir, Una muerte muy dulce. Y estoy, efectivamente, he tomado muchas notas y quiero hacer un querría expresar esta sensación que tengo yo de que en un abrir y cerrar de ojos puedes estar fuera del mundo, pero que luego pues vuelves a una vida y probablemente haya un antes y un después. Pero es un libro de sentimientos, eso es lo que desearía escribir. Pero le querría decir a Tony algunos tips.
Dime.
Algunas cosas que son interesantes para que tenga en cuenta sobre los debates actuales en relación a los contagios. El tema es el siguiente: en Madrid hay pues la prensa alemana, la prensa conservadora, pues ha elogiado a la baja de los contagios en Madrid, que aparentemente hay una baja de contagios, ya veremos cómo se contabilizan, pero eso es una cosa que hay que ver muy bien, porque yo, en principio, lo que he averiguado es lo siguiente. Habitualmente hay una UCI en cada hospital grande, ¿no? En X hospital hay una UCI. Y esa UCI, por ejemplo, tiene 30 camas, que son llevadas por, pongamos, 15 intensivistas. Los intensivistas son los que determinan la terapia, determinan si te intuban, si no te intuban, te duermen, cuánto tiempo y todo eso. Es un personal fundamental. El intensivista mío, Tony, ¿de dónde venía? De la Val de Brón.
¿Qué digo ahora?
Andrés Arabia, doctor Andrés Arabia, un chico delgadito, moreno, con un color negro azabache, se me acerca y me dice, a mí no me conocía de nada, no sabía ni siquiera que era periodista, me dice, mire, yo soy muy joven, así como me ve, pero conozco mucho de COVID, he tratado muchísimos casos de COVID desde que empezó esto, de modo que conozco su caso, he leído todo, y dice, y créame que yo sé lo que hay que hacer. Y Andrés Arabia, el doctor Andrés Arabia, que colabora con la Jiménez Díaz, no está de planta aquí, es el que decide que me va a intubar. Y entonces, los intensivistas son muy importantes, son los especialistas en terapia intensiva, ¿no? Entonces decíamos que hay un hospital X que tiene áreas de anestesia, donde hay capacidad similar al de la UCI, y tiene ventilador mecánico, medicación, pero no son las mismas, no son los mismos especialistas los que están ahí, no son los mismos enfermeros. Y entonces, también han aparecido UCIs que se han creado, especialmente ad hoc, que son precarias, pero no son UCI. Entonces la UCI, lo que es la UCI, está 100%, no al 30%. Pero el hospital y los intensivistas está al 100%. Pero el hospital lo computa al 30% de las camas. Y ese dato no es correcto, o por lo menos es disputable, porque se refiere a una cantidad de UCIs cuya capacidad en una situación, de catástrofe, se puede llegar a decir eso, de que existen, pero no tienen homologación internacional, a tal punto que la Organización Internacional de Estandarización, que te da el sello de calidad, no te lo reconoce. Ese es un primer tema que me parece que es interesante tener en cuenta. Y el segundo es que cuando analizas Cataluña y Madrid, es que en Cataluña se hace PCRs y en Madrid se hace antígenos.
Sí.
Una de las razones, los antígenos es una sustancia que metes en el cuerpo y puede provocar una inmunización, ¿no? Anticuerpos, antígenos. Vale, entonces, el problema es que no resulta igual de eficiente, según me he documentado aquí, para detectar el virus, el antígeno, que la PCR. La PCR va directo a buscar el virus. Va a la trama molecular y hay una réplica y tienes un 80-90% de credibilidad, de sensibilidad se llama. Entonces, en cambio, el antígeno detecta una parte una parte de la trama de la molecular que sería la que, digamos, responsable de que el cuerpo humano actúe ante el virus. Tiene una gran sensibilidad, es el 80%, pero la PCR detecta 8 de cada 10 y la especificidad del antígeno no sabe si realmente cuando te dice que es positivo, y por lo cual necesitas PCR. Y este es el problema. Entonces, ¿cuál es el problema de la PCR y el antígeno? Tony, como siempre, la pasta. El PCR sale 60 euros y el antígeno, la prueba de antígeno es mucho más barata. Yo no acuso a nadie, no digo aquello de que decía el primer ministro británico Benjamin Disraeli, malditas mentiras y estadísticas. Eso decía él, ¿no? Una cosa que se hizo muy famosa. Yo no acuso a nadie. Veremos en Madrid qué es lo que pasa con la evolución de los contagios. Pero lo que sí es, no es homogéneo. No se puede comparar, por ejemplo, Cataluña y Madrid, porque en Cataluña hay PCR y en Madrid, fundamentalmente, si ves la estadística, la han difundido ayer, lo que se hace son antígenos. Mm-hmm. No sé si os sirve de algo o os aburre.
No, al contrari, Ernesto, ens ha posat llum en una de les qüestions que portem abordant aquí al programa i que no hi ha hagut manera de resoldre, que és aquesta, és a dir, és aquesta, en fi, aquesta relació Madrid-Catalunya, Catalunya-Madrid, al voltant de si a Madrid estan fent millor les coses, però clar, si els resultats són millors, tot i que tenen bars oberts i, un, per exemple, un toc de queda més extensiu fins a les 12 de la nit, i aquí, en canvi, a Catalunya és molt més restrictiu, fins a les 10 de la nit toc de queda, i després, doncs, bars, restaurants, sales de festa, zones esportives tancades, i aquest és el gran debat.
Claro.
I clar, la referència és mira Madrid el que està fent i mira com bé que els hi va. I aquí a Catalunya som els restrictius i mira lo malament que ens va, no? I crec que és molt interessant el que estàs explicant, Ernesto.
El antígeno generalment se usa para rastrear, digamos, poblaciones de gente joven, ¿no? Poco expuestas. Porque, ¿sabes? Puedes encontrar el 80% y lo pillas. Pero en poblaciones densas, viejas, como es el caso de Madrid, debes ir a la PCR. Porque eso es lo que te permite hacer un buen diagnóstico.
I aquesta dada que ens deies de les UCIs realment és... jo no l'havia escoltat fins ara, és a dir, que les UCIs a Madrid estan al 100%, no? Per tant...
No, porque ellos computan UCIs con todo lo que se ha creado, pero que no son UCIs homologadas internacionalmente, porque se crearon ad hoc, y siguen considerando las UCIs. Y aunque tienen capacidad para anestesia, no tienen el mismo personal, Tony, no son los intensivistas, no son los médicos... y por lo tanto es una UCI, ¿cómo te diría? Una UCI sui generis, esa es la palabra.
Ernesto, no et vull cansar més, ha estat un plaer conversar amb tu, però sí que et volia dir que, bueno, que a banda que et trobem molt a faltar, que la gent t'estima moltíssim, que tothom pregunta per tu, i després dir-te que et veig molt connectat perquè et segueixo a Twitter i estàs en plena forma.
A tope.
Estás a tope.
Sí, bueno, ¿quién podría no estar a plena forma entre Trump y Juan Carlos I?
Mira, de Donald Trump en parlarem els propers minuts, tant amb el corresponsal de La Vanguardia, en Francesc Peirón, com amb el Xavier Mas de Seixas, i del rei emèrit, doncs cada dia surten coses noves. Això és un no parar, no sé com ho estàs vivint.
Es Agatka, estúpido, es como decía Clinton en el 92, la economía, estúpido. Yo siempre vengo diciendo, desde que escribí mi libro, es Agatka. Zagatka es un nombre ruso que se llama Enigma, y es el nombre de la fundación creada en Liechtenstein por Álvaro de Orleans, que es un primo lejano del rey. El primer beneficiario es Álvaro de Orleans, el segundo es su hijo, el tercero es Juan Carlos I, el cuarto es Felipe VI, que ha renunciado, y quinto y sexto las infantas. Y esta es la fundación que tiene mucha importancia. ¿Por qué? Porque primero los delitos no están prescritos, son de los 2016 y 2017, son casi 6 millones de euros gastados en aviones, y lo ha hecho Álvaro de Orleans, que para mí, y según los datos de la rogatoria suiza, es un testaferro, un hombre de paja del rey Juan Carlos. primero, entonces ahora rey emérito. Entonces, no está cubierto Juan Carlos I por la inmunidad, por la inviolabilidad, el punto 56.3 de la Constitución, porque esos son conductas del 2016, 15, 16, 17, fíjate tú. No está prescrito y son millones, seis, como mínimo 6 millones de euros. Entonces, ¿cuál es el problema? Es que la Fiscalía Anticorrupción, que está metida en la investigación de la Belameca, no vincula, porque en Suiza no se vincula la Sagatka con Lucum, la otra fundación que recibió los 100 millones de dólares de Arabia Saudí. Entonces, los datos de Sagatka, Tony, no se han pedido, no se han pedido. No se ha pedido una comisión rogatoria ampliada. A Bertosa no le han dicho, oiga, señor, nos manda todos los datos de Credit Suisse y de Lombard Odier, los dos bancos donde tenía cuenta Sagatka,
¿sí?
y ver qué es eso. Entonces no se han pedido. Lo primero que debería hacer un fiscal, lo primero que debía hacer Juan Ignacio Campos, es mandar una rogatoria ampliada, una carta rogatoria ampliada, y decir, señor Bertosa, vengan los datos de Sagatka para aquí.
I veurem què és el que... Veurem, bueno, tot això s'està investigant, veurem com acaba. Ernesto, cuida't molt. No vull que els metges em renyin, que t'hem tingut massa entretingut a l'antena de RAC1. Una abraçada molt forta i també a la teva dona, que és una dona extraordinària.
Abraçada forta.
I
abraçada forta per tot, per tots.
Envia-li molts petons.
Igualment.
Gràcies, Ernesto. Un aplaudiment
abraçada.
Des d'aquí.
Des
de... I ànims. Endavant. A tot això que deia l'Ernesto i Kaiser, amb xifres, estic veient una notícia que m'ha cridat l'atenció, i amb això anem a publicitat, que és que l'Institut Nacional d'Estadística ha informat que en les 45 primeres setmanes del 2020, fins la setmana del 2 de novembre, han mort a Espanya 423.790 persones. Institut Nacional d'Estadística. 423.790 persones. 66.852 més que en el mateix període del 2019. Aquestes 66.852 morts contrasten amb les 39.345 persones mortes notificades pel Ministeri de Sanitat pel Covid-19 fins a la data, amb una variació, atenció, de 27.507 defuncions.
Tant el doble.
Exacte. I això és estadística de l'Institut Nacional d'Estadística. Per tant, ja no és refregir, ni és passar les dades per, en fi, per la cuina, ni... No, no. Pura estadística. Fem una pausa i parlem de Donald Trump, el que deia Ernesto i Kaiser. De parlar del rei emèrito i deia l'Ernesto i de Donald Trump. Doncs de Trump en parlem d'aquí 3 minuts.